Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los tipos de interés seguirán subiendo hasta el 4,25%. Iván Alonso.
Es la previsión que hacen los expertos consultados por COPE y que apuntan a que el Banco Central Europeo podría hacer todavía dos subidas más del 0,25% en junio y julio. Se pondría fin así a un año consecutivo de encarecimiento del precio del dinero con el objetivo de frenar la inflación. Aquí en COPE, la mañana del fin de semana, el catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, Santiago Carbó, ha explicado cómo las subidas de tipos van a seguir afectando la Euribor. Confía este experto en que el indicador por el que se rigen la mayoría de las hipotecas comienza a bajar a principios del año que viene.
Al principio, cuando empezaron a subir los tipos en julio, el Euribor subió muy rápidamente, de una manera muy marcada. Luego, conforme empezaban las dudas financieras en Estados Unidos y se empezaba a pensar que igual ya no había tanto recorrido al alza, pues el Euribor ya no sube con tanta fuerza, ¿no? Pero aún así, si sube 250 puntos básicos el precio del dinero oficial, pues probablemente también subirá el Euribor, que es un encarecimiento bastante abrupto, ¿no? Confiemos en que todo responda y se pueda empezar a bajar a principios de 2024, que yo creo que es la intención del Banco Central Europeo.
Y en menos de 20 minutos está previsto que arranque el desfile que trasladará a los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, donde el monarca será coronado. Un recorrido que ya ocupan miles de británicos que no quieren perderse nada de una ceremonia inédita en más de 70 años. Aquí en COPE, el fin de semana, la corresponsal en Reino Unido, Lorena Motos, ha explicado cómo la ceremonia ha acaparado la atención de medios de comunicación de todo el mundo.
Porque es un acontecimiento que yo creo que va a seguir todo el mundo, no solo aquí en Reino Unido, ya que hay acreditada miles y miles de prensa, de personas. Ayer yo veía televisiones, bueno, de Japón, de Corea, árabes, había muchas televisiones latinas, españolas, ingles, bueno, una impresionante cobertura por parte de la prensa, porque yo creo que, claro, esto hay que contarlo, es un acontecimiento histórico. La monarquía británica tiene una impresionante campaña de marketing y con ese bombo y boato que tanto le gusta a ellos, pues nos dejan imagen para la historia, como creo que va a ser esta coronación que vamos a vivir enseguida.
Y el gobierno está estudiando la posibilidad de no demoler la presa de Valdecaballeros. Lo analiza tras la petición que ha hecho la Junta de Extremadura, que preside el socialista Guillermo Fernández Vara, y ante las protestas de colectivos y partidos políticos del municipio. Aquí en España, solo en 2021 se derribaron más de 100 presas, aunque en realidad se trataba en la mayoría de los casos de azudes, pequeñas brechas en los ríos. Paco Delgado.
Lo que sí hay en España son 1.200 grandes embalses, como el de Valdecaballeros. Su alcalde, Gregorio Rodríguez, reclama el ecosistema que deja atrás su derribo.
Y alrededor de ese embalse se ha generado un ecosistema espectacular y en el que habitan pues una cantidad de fauna importantísima.
Desde la Sociedad de Embalses y Presas, su vicepresidente, Francisco Flores, reclama que se asegure una alternativa al abastecimiento.
Reducir la garantía de un abastecimiento no parece que sea una cosa muy loable. Y en un país como España, demoler presas y embalses, pues en principio a mí me parece un acto de vandalismo.
No obstante, reivindican desde SEPREM que no hay un plan de derrumbe general de presas, ni desde Europa ni desde Moncloa. Se trata del vencimiento de concesiones que tienen, según la ley de 1985, más de 75 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche tenemos la final de la Copa del Rey, Juan Bobadilla.
A las 10 de la noche en la Cartuja se enfrentan Osasuna y Real Madrid. Esto decía sobre la final ayer el técnico de Osasuna, Arrasate.
No hace falta motivar a la gente, ¿no? Mañana simplemente con ver las gradas llenas y ver tanto rojillo y ver ese mosaico, yo creo que es suficiente, ¿no? La gente es consciente del partido que es mañana, ¿no? Y visualizar, sí, porque yo en eso soy como Braulio, ¿no? Creo que para que las cosas sucedan primero hay que visualizarlas y sí que visualizo a David y a Unai levantando esa copa.
En Fórmula 1 ayer tuvimos los libres del Gran Premio de Miami. Primero Verstappen, segundo Sainz, tercero Leclerc y quinto Fernando Alonso. Los libres 3 a las 6 y media y la clasificación a las 10. En tenis, Masters de Madrid ganó Alcaraz a Coris y se metió en la final. Se enfrentará el domingo al alemán Struff. Y Rafa Nadal anunciaba ayer que se pierde también el Masters 1000 de Roma, torneo previo a Roland Garros. Y en fútbol sala, Palma Futsal se metió en la final de la Liga de Campeones y en ciclismo arranca el Giro de Italia.
Gracias, Juan. Por cierto, que hasta ahora arranca en la Catedral de Granada la ceremonia de beatificación de Conchita Barrecheguren. Puedes seguir el acto en directo en 13. Mientras, sigues aquí en COPE, escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora. Y aquí continuamos en directo, en Fin de Semana de COPE, con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
En Londres llueve, no podía ser de otro modo, una llovizna ligera sobre la capital británica el día de la coronación de Carlos III, recuperando las mejores tradiciones inglesas. Pero aquí atención, porque también va a llover, por lo menos en el norte de España. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien. Efectivamente, un poquillo de lluvia.
Sí, sí, muy poquito. Es verdad que es la misma zona de inestabilidad que está afectando, como bien decíais, a las Islas Británicas, poca cosa, y aquí también poca cosa. Lo único es que, bueno, entramos en esa temporada que llamamos de tormentas y, claro, cualquier pequeña inestabilidad, cualquier pequeño frente que a priori pues no parece que vaya a dar mucha lluvia, puede congestionarse y descargar en forma de tormenta, ¿no? Eso es un poquito lo que se espera para las próximas horas, a partir de media tarde, en todas las regiones del Cantábrico. Está lloviendo ya en Galicia, en el Principado de Asturias. Esa línea de inestabilidad va a ir barriendo hacia el Mediterráneo, hacia el este, hacia los Pirineos, e irá afectando a esa franja más norte, ¿no? También, bueno, en las zonas de montaña de la Cordillera Ibérica, incluso en el Sistema Central, en la Penibética, pues se puede formar alguna tormenta y descargar, ¿no?, hoy sábado. Eso es el panorama, digamos, de buena noticia en cuanto a lluvia se refiere. Por lo demás, Cristina, bueno, pues seguimos en esta monotonía anticiclónica, con estas llegadas de aire cálido del norte de África que están haciendo subir las temperaturas, como estamos viendo, por encima de lo normal. Y salvo en esas zonas de montaña y en esa zona norte peninsular, el resto, anticiclón, temperaturas, no diríamos estivales, pero sí de una primavera ya muy avanzada. Y ambiente pues muy tranquilo, soleado, bueno, pues perfecto también para ir a la playa, los que quieran ir en el sur, en el Mediterráneo.
¿Y cómo se plantea la semana?
Pues mira, Cristina, más de lo mismo, es que no hay grandes cambios, ¿no? Parece que el jueves viernes podría bajar una pequeña masa de aire frío por la zona de los Pirineos y descargar allí alguna precipitación en la zona de Aragón, de Cataluña, de Navarra, bueno, poquito más, no se ven grandes cambios, ¿no?, de lluvias muy importantes. Todo lo que tengamos en estos próximos días van a ser, pues eso, tormentas, no lluvias de continuadas, abundantes, que pudieran, bueno, al menos reducir un poco las pérdidas que semanalmente estamos teniendo de reservas, ¿no? Porque hemos entrado en la época de temperaturas altas, hay mucha evaporación, también es la zona, es la época en la que empezamos a gastar agua para regadíos, para los frutales, dentro de poco será para el turismo, o sea que entramos en una época delicada, ¿eh? Eso es verdad en cuanto a reservas, que vamos a ir notando cómo van a ir a la baja, ¿no?
Quería preguntarte por dos asuntos de máxima actualidad. Uno que se refiere, ahora te explico, a los embalses, y otro que se refiere al fenómeno del Niño, del que se está hablando mucho y que ha generado incluso, dicen, una alerta mundial por una posibilidad de exacerbación de la sequía. Pero primero te quería preguntar por los embalses, en el sentido de que durante muchísimo tiempo ha habido una conciencia nacional de que eran imprescindibles para hacer frente a la tradicional sequía española, y de repente nos vemos con que los están cerrando. Muchos de ellos se han cerrado en los últimos años, y hay una polémica sobre el cierre en concreto del de Valdecaballeros, que se hizo para una central nuclear que después no se creó y que ahora, que pretende desmontarse justamente porque esa central nuclear no existe. Los ecologistas están por esta función, la de recuperar el caudal de los ríos, pero los regantes, los agricultores, los partidarios de los no cortes de agua, dicen que los embalses son fundamentales. Entonces, te quería pedir un criterio de experto.
Pues mira, Cristina, yo en esto lo tengo claro. Todo lo que hay y que sea útil para poder abastecer, especialmente en poblaciones, que es el uso prioritario que por ley de aguas tenemos en nuestro país, hay que mantenerlo. Es decir, si esas presas que están ahora en el ojo del huracán, ¿no?, sirven para abastecer poblaciones, yo creo que habría que conservarlas, porque no tenemos sustitución, ¿no?, para ese abastecimiento, incluso para los regadíos, ¿no? Es verdad que es una presa que se hizo con aquella finalidad, no se hizo la central nuclear. Bueno, pues si está cubriendo un uso, ¿no?, en cuanto a abastecimientos urbanos, como sí que parece que es así, ¿no? Bueno, pues yo creo que habría que mantenerla. Mira, con los embalses en España, más que destruir los que tenemos, lo que tendríamos que hacer es mantenerlos, conservarlos, ¿no? Muchos de ellos, con el paso, llevan ya décadas, algunos incluso centurias, construidos en nuestro país. Y claro, las crecidas fluviales, las lluvias fuertes han ido pues depositando sedimentos en su base y de hecho reduciendo la capacidad real, ¿no?, o inicial con la que empezaron. Bueno, pues en algunos casos yo creo que habría que hacer una labor de mantenimiento, incluso de dragado de algunos de ellos, para, bueno, que puedan seguir almacenando pues toda la cantidad de agua que podamos, para que no tuviéramos grandes emergencias en situaciones como esta, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un hándicap muy importante en nuestro país. No se conservan bien, no se mantienen los embalses como se debería. Y claro, ahora plantear soluciones radicales de destrucción, bueno, pues yo creo que en estos momentos no tiene, yo no le veo sentido, Cristina.
Y luego está la alerta mundial por el fenómeno del Niño. ¿Esto qué es?
Sí, pues mira, yo creo que es una alerta justificada para la zona donde afecta primero el Niño, que es el Pacífico sudamericano, es decir, Chile, Perú, por un lado, y por el otro extremo, la zona de Australia, que es el área donde los efectos son inmediatos de este fenómeno del Niño, fenómeno que ocurre todos los años. Recordemos que se llama el Niño porque empieza en Navidad, haciendo el símil con el nacimiento del Niño Jesús, por eso se le llama el Niño. Se conoce desde el siglo XVI, las primeras crónicas de Indias ya hablaban de que se acumulaban aguas cálidas frente a Perú, y bueno, pues es lo que llamamos el Niño marítimo anual. Esto ocurre todos los años, lo que pasa es que algunas veces viene lo que se dice reforzado, ¿no? Y el Niño, en lugar de durar pues normalmente 3-4 meses, se dice que empieza en Navidad y acaba en Semana Santa, ¿no? Bueno, pues hay años en los que esas aguas cálidas se mantienen durante muchos meses más y alteran lo que llamamos la circulación atmosférica, ¿no? Bueno, la primera zona afectada, y seguramente la alerta se ha dado para eso, si no, yo entendería que es un poco exagerada. Sí que, bueno, pues allí hay que esperar, en Chile y Perú, que normalmente es una zona seca, que se produzcan lluvias importantes, y por el contrario, que en Australia, que es una zona húmeda, tropical, pues que empiecen unos meses de sequía, ¿no? Para la zona nuestra, bueno, yo creo que es un poco acelerada, ¿verdad?, esta alerta, ¿no? Y porque el Niño normalmente, si se mantuviera hasta final de este año, de momento los pronósticos hablan de lo que se dice un Niño neutral, es decir, que no es intenso, podría intensificarse en los próximos meses, pero aquí en España, en el sur de Europa, veríamos efectos el año que viene, es decir, en el 2024 es cuando podríamos hablar de efectos, se inestabiliza más la atmósfera en esos años. Por tanto, yo para este año no veo motivos de preocupación, ¿no? Es decir, que es la alerta que se ha lanzado, la lanza la Organización Meteorológica Mundial, pensando sobre todo en esa zona, que efectivamente en las próximas semanas o meses verán efectos de lluvias fuertes en Chile y Perú y demás, ¿no?
Sí. Bueno, pues el informe es bien completo por parte de Jorge Olcina. Aquí seguiremos esperando la lluvia, querido mío.
Pues sí, la verdad es que sí, nos hace falta, pero yo creo que grandes cantidades hasta el otoño, Cristina. Por tanto, uso prudente del agua. Han comenzado ya algunas restricciones, especialmente en Cataluña, Andalucía. En el resto, bueno, pues mantener, ya digo, un uso muy, muy prudente, porque no vamos a tener grandes cantidades de agua hasta el otoño, seguramente.
Un abrazo, querido mío. Jorge es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Igualmente para todos, Cristina. Buen fin de semana.
Un saludo. La Guardia Civil está investigando el crimen del propietario de un conocido restaurante de La Rioja, de la localidad de Cuzcurrita. Vamos a ver qué ha ocurrido y qué novedades hay en el caso y en algún otro caso con Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte y qué gusto saludar también a José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esperando a ver lo que nos cuenta Nacho.
A ver, cuéntanos qué ha pasado allí en La Rioja.
Bueno, la Guardia Civil, la Policía Judicial de La Rioja está investigando ahora mismo el asesinato de un bodeguero de 78 años que apareció en su casa muerto el pasado martes. Os pongo en situación. Durante todo el fin de semana en Cuzcurrita se estuvo celebrando una fiesta como de la tapa. Había muchísimos visitantes que acudían al pueblo, hubo muchísima facturación. La víctima del crimen era uno de los bodegueros más conocidos del pueblo, se llamaba Guillermo Castillo. Y Guillermo trabajó fuertemente todos estos días del fin de semana, parece ser que hizo bastante caja. El lunes era fiesta en La Rioja y, por tanto, en teoría no pudo ir a ingresar el dinero de la caja. Y el lunes por la noche su hija Yolanda le acompañó en casa, cenó con él, a las 10 le preparó las pastillas y después de prepararle las pastillas se fue a su propia casa. Bueno, la cuestión es que al día siguiente, a las 8 de la mañana, Diego, uno de los trabajadores de la bodega, fue a la bodega y vio que no estaba abierta. La abría habitualmente Guillermo. No estaba abierta, entonces empezó a llamar al dueño, al bodeguero. No le cogía el teléfono, y preocupado llamó a la hija. Yolanda inmediatamente hizo lo mismo, llamar por teléfono, y ante la falta de respuesta, Cuzcurrita es un pueblo de 500 habitantes, se fue caminando a casa de su padre y se encontró que la puerta no estaba cerrada. Entró y en el rellano, nada más abrir, encuentra dos zapatillas, las dos zapatillas de casa, volteadas, una en cada lado de esa estancia, un arcón en la entrada cuyos objetos encima estaban todos tirados en el suelo. Se asustó, entró un poquito más para adentro hacia el salón y en el salón se encontró todo el salón revuelto, cajones abiertos. Pensó que a lo mejor su padre se podía haber caído del sofá viendo la televisión, que a veces se quedaba ahí dormido, pero no estaba. Se fijó bien en el suelo y encontró un charco de sangre. En algún punto ella incluso reconocía que era granate, que daba la sensación de estar seco. Es decir, que cree que el crimen se cometió a última hora de la noche del lunes o a primera hora de la madrugada del martes en la casa, no a las 7 de la mañana. Y no se atrevió a entrar más, Cristina. Salió fuera gritando: Diego, Diego, ayúdame, yo no puedo. Diego entró. Entró hacia la zona izquierda de la casa. En esa zona izquierda hay una puerta cerrada que no consiguieron reventar. De esa puerta te da a varias estancias. Una es una despensa y otra es un baño. Tenía la llave puesta, esa llave nunca estaba puesta. Avisaron inmediatamente a la Guardia Civil. Llegó la Guardia Civil, entraron, reventaron la puerta y se encontraron fallecido a golpes. Le habían matado a golpes, a puñetazos a Guillermo. Lo encontraron fallecido dentro del baño de esa zona que te digo, que tiene una puerta de acceso que normalmente no está cerrada y que en este caso estaba cerrada. Con lo cual, principal hipótesis de la Guardia Civil es el robo, porque parece ser que podía manejar dinero, aunque y que no lo pudo ingresar el lunes en el banco y todo estaba revuelto. Pero hay quien dice, también como hipótesis, que normalmente ahora se paga siempre con el teléfono o con las tarjetas, con lo cual ya no hay tanto ingreso en efectivo como lo había antiguamente. Y que probablemente no sea una cuestión de un robo, sino que se haya disimulado en la escena del crimen, se haya desordenado la escena del crimen para simular un robo, y en realidad lo que se trata es de una persona que le quisiese mal. Por tanto, estamos ante un pueblo de 500 habitantes, una persona fallecida y probablemente un asesino dentro de la propia localidad, Cristina.
Madre mía, el ambiente. Pues ahí tiene una investigación, desde luego, la Guardia Civil. Pero hay otro asunto que inquietó mucho a nuestra audiencia en verano, cuando un tren de media distancia salía de la estación de Valencia con destino a Zaragoza y se topó con las llamas del incendio de Bellís. Y ante la proximidad del fuego, el tren se paró, algunos pasajeros saltaron a la vía, bueno, hubo gente herida por el fuego, algunos de ellos de gravedad. ¿Qué sabemos de ese tren y del incendio?
Pues mira, hoy vais a escuchar el audio, los audios de la angustia. Son inéditos. Gaona, fíjate porque...
Estoy atento.
Porque el análisis, tu análisis va a ser básico en esto. Mira, sale el tren a las 14:22 de la estación norte de Valencia. El tren lo componen tres vagones, parada final Zaragoza-Miraflores. El día 16 de agosto del pasado verano comienza el tren a andar y va dirigido hacia el infierno. Nadie había avisado a la maquinista ni a Renfe que había un incendio y iban a circular por medio del incendio. Atentos a los audios, llenos de angustia, en este caso de una pasajera que acaba de huir del tren corriendo por las vías.
Agencia Sanitaria Valenciana.
Hola.
Hola, dígame.
Por favor, estamos en el tren de Valencia hasta a Miraflores, Zaragoza. Nos ha pillado todo el fuego. Hemos salido y estamos en medio de las vías corriendo. Por favor, que alguien venga a ayudarnos. Hay niños también.
¿Cuántas personas son?
Estos son muchísimas. Es un tren de Valencia a Zaragoza.
¿Pero iban en tren?
En el tren, sí, hay mucha gente. Estamos corriendo en dirección hacia Valencia porque está pillándonos el fuego.
¿Pero van corriendo andando?
Andando, sí.
¿Por las vías?
¿Eh?
¿Van por las vías del tren?
Sí, estamos con las vías. No, por favor, nos está pillando.
Hemos avisado.
Por favor, nos está pillando.
¡Qué horror, qué horror!
Llamada de angustia.
Una gran angustia, ¿no? Sí. Pero este acontecimiento, recuerdo perfectamente esta cuestión cuando sucedió, a mí me dio la impresión, de alguna manera, de una falta de liderazgo en aquellos vagones, ¿no? Nadie dijo lo que se tenía que hacer, sino que todo el mundo empezó con una conducta caótica, unos salían, otros no salían, es decir, el tren estaba parado.
A eso vamos, claro. Fíjate. Vamos a escuchar una llamada más. Una de las pasajeras llama a su padre porque no consigue hablar con el 112 y llama a su padre desesperada porque cree que va a morir entre las llamas, y el padre llama, que está en casa tranquilamente. Tú imagínate que te llama tu hijo o tu hija, te mueres del miedo, ¿no? Entonces, el padre llama al 112, mirad la conversación.
Oye, mira, el tren que subía de Valencia a Zaragoza. Está parado, me dice mi hija, aproximadamente en Barracas. Han tenido que bajar, sí, porque nos, sí, está rodeando.
¿La vemos exactamente dónde se encuentra ella en estos momentos?
Están todos juntos, nos ha rodeado el tren y están corriendo.
O sea, intentando el fuego.
El fuego, claro, están intentando huir.
Pues lo indicamos todos los servicios de emergencia, gracias, hasta ahora.
Oye, por favor, intentar mover medios aéreos, que es que lo único que les va a salvar. Me dice que los están rodeando, que no saben qué hacer.
Les están rodeando, no saben qué hacer, el padre desesperado. Y vamos a centrarnos en lo que pasó dentro del tren, que es lo que ha apuntado José Miguel Gaona. Atención a la comunicación entre la maquinista y el centro de control de Adif en el momento en el que se mete entre las llamas rodean el tren y ella es incapaz de conducir el tren en dirección contraria para salir del fuego.
Sí, pero ¿retrocedes ya o no?
No puedo.
Ni para adelante ni para atrás. A ver.
No puedo.
Oye.
Sí.
A ver.
Agua.
Venga. ¿Tú ahora mismo en qué sentido estás?
Yendo hacia Valencia.
Pues venga, va. Sal de ahí. Ves hacia Masadas.
No puedo mover el tren.
¿Por qué?
Porque me ha faltado alguna alarma.
No puedo mover el tren. Gaona, lo que tú decías.
Qué barbaridad.
Dios mío, falta de liderazgo y falta de entrenamiento, por lo que se ve. Es decir, en ese, corrígeme si estoy equivocado, saltaron una alarma, ¿no? La del hombre muerto, varias, ¿no? y al parecer la trabajadora desconoce qué procedimiento seguir, ¿no?
Sí,
en pánico. Está en pánico, que es lo peor. Lo peor del caso.
Fijaos, es que quiero avanzar porque si no nos quedamos sin tiempo. Pero fijaos, la siguiente comunicación, finalmente, después de estar 20 minutos el tren parado en las vías rodeado por las llamas, consiguen ir marcha atrás y la maquinista habla con el centro de control otra vez.
Hola, dígame.
Hola, buenas tardes. Mira, soy la maquinista que llevaba el tren que estamos ahora en Caudiel, que nos ha pillado el incendio. Nos faltan dos chicas.
¿Nos faltan dos chicas?
Era una policía, que es la que la ha armado todo, que empezó a gritar, que abrió la puerta, y es la primera que ha salido por la puerta. Yo creo que la ha cogido a todo el mundo, menos esas dos chicas. No sé si se habrá ido por la carretera. Falta la policía esta, que la estaba buscando ya, la rubia esta, que es una chica rubia, que iban de paisano. Me ha dicho que yo soy policía. Abre puertas. Y ha roto cristal, bueno, ha salido. Y esa es la única que me falta, que no sé, y otra chica. Yo le he dicho al puesto de mando y a gestión que yo, en cuanto venga la ambulancia, me cojo el tren otra vez y se sigue conmigo poquito a poquito.
No, tú no lo autoriza el puesto avanzado que está controlando el incendio.
Bueno, fijaos, le faltaban dos chicas, quería volver para intentar recogerlas, bravo por la maquinista en eso, intentando recoger a los que había, pero lo cierto es que hay un problema, y el problema es, ¿quién no avisó a Renfe, a Adif, de que un tren iba directo a las llamas? ¿Quién es el responsable de todo esto? Y segundo, ¿quién le dijo a los pasajeros que se bajaron del tren que se bajaran? Los que se quedaron dentro no tuvieron heridas, los que se bajaron del tren sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. Atentos a esta conversación porque es clave para entenderlo.
Se nos ha llamado a raíz de toda la polémica, porque nosotros no teníamos constancia que había un incendio ni cercano, ni...
Claro, próximo, yo he llamado y he dicho, oye, el humo se está acercando, pero que ha sido hablar con vosotros y en cuestión de segundos nos ha rodeado.
Ya, has estado hablando conmigo.
La gente se empezó a poner nerviosa, ha empezado a romper cristales, ha empezado a tirarse del tren, claro, al final les he dicho, mira, tirar lejos porque no podía poner el tren, a dejar maletas por medio, no me dejaban poner el tren en marcha, así es, han entrado todos en pánico. Al final yo creo que lo he vuelto otra vez a poner todo en marcha y los hemos ido recogiendo a todos, pero me gustaría volver por si acaso.
Hay dos frases importantes. No nos han avisado de nada y la maquinista, cuando los pasajeros le preguntan, responde, yo les he dicho, mirad, tirad lejos. Esto confirmaría la versión, o confirma la versión de Isabel Irlandés, madre de dos niños de 5 y 10 años, que viajaba en el tren y que cuenta que se acercó con sus hijos cuando el tren estaba rodeado de las llamas, se acercó a la maquinista, les llevaba por las cabezas agarrados, se acercó y le dijo, ¿qué hago para salvar la vida de mis hijos? Y ella le respondió, según Isabel, baja del tren y corre para salvar tu vida. Así que como hay una distancia elevada de 1.5 metros, 2 metros entre el tren y el suelo, les ayudó a bajar, insisto, siempre según el testimonio de Isabel Irlandés. Claro, esa conducta no era la adecuada. No había que animar a nadie. Si lo hizo, no había que animar a nadie a bajar del tren, porque luego se produjeron quemaduras gravísimas, tan graves que escuchad el audio de una persona que está ya en la zona cuando ya regresa el tren con todos los heridos. Hay una llamada de petición de ayuda. Escuchad.
Hola, buenas. Mira, seguro que has recibido ya las llamadas de la estación de tren de Caudiel.
Sí.
Llevamos, mira, tengo a 4 personas con quemaduras más o menos de segundo y no sé si algún grado más. Alguna no, ya se han roto ampollas, otras no, ¿vale? Con lo que están todas conscientes, pero alguna ya me está haciendo alguna cosa rara.
De acuerdo, ya hemos avisado.
Vale, ¿verdad? tenemos a una mujer con una brecha en la pierna que se ha hecho un poco, se lo ha tapado. Heridas, pero son heridas menores, vale. Con heridas menores también tengo a gente, ¿vale?
Heridas, Gaona, quemaduras de segundo y tercer grado.
Efectivamente, las de segundo grado son las que las de primero son los enrojecimientos típicos de la quemadura de sol, habitualmente, las de segundo con ampollas, y la de tercera cuando han penetrado ya capas inferiores y evidentemente son bastante más graves, ¿no? Pero lo que se desprende de todo esto es la falta de protocolo, ¿no? Igual que siempre nos vanagloriamos de los pilotos de avión, por ejemplo, que tienen una serie de protocolos, unos libros a los cuales van acudiendo en cada emergencia. Aquí lo que parece da la impresión, Nacho o Cristina, que es un poco el sálvese quien pueda.
Impresionante, porque realmente parece que no hubiera un plan de emergencia con contingencia de esta magnitud.
Lo alucinante, todo esto depende de Ximo Puig, que es el presidente de la comunidad, que se había decretado el día anterior el plan especial de incendios forestales con índice de gravedad potencial 2. ¿Qué significa esto? Os lo traduzco. Cuando el incendio, en su evolución más desfavorable, amenace seriamente núcleos urbanos de población o infraestructuras de especial importancia. Se habían vaciado pueblos, como Vejís, y los trenes, las vías férreas, las carreteras, son infraestructuras de especial importancia. No lo hicieron. No lo hicieron. ¿Ha pasado algo? ¿Ha dimitido a alguien? ¿Ha habido alguna condena?
Gravísimo.
No. El caso está archivado. Hay gente como Isabel que tiene a sus hijos con quemaduras gravísimas. El niño de 5 años tiene que ir cubierto en verano de arriba abajo para que no le dé el sol en las quemaduras.
Claro. No, y que luego se repetirán las cosas y no habremos aprendido ni concluido nada. Queridos, tenemos que dejarlo aquí porque es que los reyes de Gran Bretaña están llegando a Westminster. Y entonces estoy viendo la carroza de oro recorriendo las calles en la BBC, en las emisiones que tenemos conectadas, y tenemos que hablar de ello. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo muy fuerte. Enseguida me veo con José Miguel Gaona, con José Manuel Aguilar, y vamos a explicar todo lo que está aconteciendo en Gran Bretaña y nos vamos a preguntar si esto tiene sentido en el siglo XXI.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana
llegan los goles en tiempo de juego.
Desde la Cartuja en Sevilla,
vámonos para la feria.
La final de la Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Real Madrid, Osasuna. El Madrid a por su 20º trofeo. El Osasuna busca su primera Copa del Rey.
Qué difícil es para ustedes.
Y además toda la Liga de Segunda y el domingo la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a Eau de Toilette Light Blue Summer Vibes 100 mililitros de Dolce y Gabbana, ahora por 100 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
El Afilador.
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
El Afilador.
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como solo bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Llegó hace tiempo a nuestro jardín, huerto, ático, terraza, y las nuevas máquinas Stihl a batería son tu ayudante ideal. Corta céspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, calidad y tecnología premium. Y ahora, por la compra de un corta césped de batería Stihl, así se llama, Stihl AK, te regalan 75 euros. Cómpralo en Stihl.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas Stihl.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Ya llegan, ya han salido de Buckingham Palace y se dirigen a la abadía de Westminster los reyes de Gran Bretaña. Me hace mucha gracia porque me escriben mis sobrinas, mis primos, todos están pegados a los medios de comunicación escuchando esta circunstancia, y en las imágenes que transmite la BBC se ve perfectamente la carroza que alberga a Carlos de Inglaterra y a Camilla Parker Bowles. Serán en breve coronados como monarcas de la Gran Bretaña. En los estudios están con nosotros nuestra Laura Rubio, entusiasmada. ¿Qué detalles nos puedes dar de la carroza?
Bueno, esta carroza se llama Diamond Jubilee Stagecoach. Se la hicieron expresamente a la reina Isabel II cuando cumplió 80 años, o sea que es relativamente bastante nueva. De ella tiran 6 caballos grises de Windsor, y bueno, pues ya veis que va atravesando ahora mismo Whitehall, acaba de atravesar The Mall, que es la avenida principal que va desde el Palacio de Buckingham hasta el Arco del Almirantazgo, que se lo hizo el rey Eduardo VII en memoria de su madre, la reina Victoria. Y bueno, pues ya están encarando con el Big Ben de fondo esa avenida que ya les va a llevar directamente a la abadía de Westminster.
Es esta una carroza bastante cómoda, ¿no, Diego? Uy, a ver ese sonido del micrófono de Diego.
Es muy confortable porque veo que tiene aire acondicionado, calefacción y, lo más importante, tiene suspensión hidráulica.
Porque el rey va de armiño. Creo que la reina también tiene un manto del mismo material. Eso significa que van cubiertos de pieles de animales. Estamos viendo en este momento que...
El príncipe Harry, uno de los más esperados, yo creo, de la ceremonia.
Está entrando en soledad en la abadía de Westminster. Recordemos que su mujer, Meghan Markle, ha permanecido en los Estados Unidos con la supuesta excusa del cumpleaños años del hijo de ambos, pero realmente respondiendo a la animadversión que suscita la pareja en la población británica, ¿no? Desde que, bueno, se dedicasen a desmerecer la corona y los usos y costumbres de su país. Y ahí entra el hombre, pues eso, un poquillo desplazado.
Descolgado.
Esta carroza en la que llegan ahora los reyes, insisto, que menos mal que tiene aire acondicionado, porque evidentemente entre la lluvia de fuera y las humedades y el armiño con el que van cubiertos tienen que ir sudaditos.
Y que no dan botes.
Exacto. Será sustituida después por una mucho más antigua y con un valor histórico extraordinario, toda ella de oro, que creo es enormemente incómoda.
Sí, esta es la otra carroza que van a utilizar ya cuando salgan como coronada, la Golden State, exactamente.
Tiene casi 300 años.
Fíjate. Se ha utilizado en todas las coronaciones desde Guillermo IV, pone aquí, o sea que esa ya no va a ser con aire acondicionado ni nada. Creo que van a llegar ahora mismo justo los príncipes de Gales allá a la abadía de Westminster, que creo que serán los últimos en entrar antes del rey y la reina.
El rey y la reina, Camila, claro. Entonces... Pues voy a aprovechar este interín para saludar a José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Yo tengo una inquietud. ¿Bolaños está invitado o no está invitado? No, vamos a ver si la liamos o no la liamos.
Bolaños es como Wally.
Si y...
Está entre el público intentando colarse.
Yo creo que ha saltado algún volador.
Ay, por favor, la de memes que he visto esta semana de Bolaños en los premios Nobel escondido bajo las faldas de los invitados entre las sillas de un acto y luego ha quedado acuñado ese término, ¿no? Hacerse un Bolaños, invitarse a la fuerza donde no te esperan ni te desean. Bueno, pues estamos en la tertulia de chicos con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar analizando un evento que suscita tal interés en todas partes del mundo, que tiene tal seguimiento mediático que nos hace preguntarnos qué significado tenga, José Miguel.
Pues mira, aquí justamente en Estados Unidos, donde me encuentro ahora mismo, este tipo de cosas no es que les guste, es que les fascina. Son más monárquicos que los propios monárquicos. Es decir, yo creo que si alguna vez los americanos hubieran tenido la oportunidad de tener un rey, ya sé que todos abogan por la libertad, la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo que de alguna manera en el ADN lo llevan. Es decir, están como huérfanos, por así decirlo, de reyes. Y en este instante, todo Estados Unidos está justamente mirando, aparte de por la afinidad ideológica que tienen los anglosajones entre sí, pero están mirando hacia Inglaterra. Es realmente fascinante.
No, y además es que, por un lado, es una historia de cuento de hadas, quiere decir que tiene carrozas, tiene de todos los elementos de entorchamientos.
Imagínate, de hace 300 años.
Exacto.
Si aquí miran los ladrillos de Jamestown, que quedan 10 centímetros de ladrillos, y se sacan selfies con un ladrillo que llega al tobillo.
Claro, entonces, por un lado tienes esta cuestión histórica, también de cuento, tienes todo ese despampanante pompa, boato, colocación de los funcionarios, de los caballos, es que es un espectáculo realmente en estos momentos. ¿Qué me estabas señalando, Laura?
Pues mira, que ahora mismo están cruzando, están dejando a la derecha Downing Street, está justo ahí donde está la residencia del primer ministro británico, y que, bueno, que me preguntabas antes, y hablabas tú precisamente, precisamente ahora, de esa pompa y boato. Fíjate estas cosas que tienen los británicos, que de ese Gold State Coach, que es la carroza que van a usar después de ser coronados, tirarán 8 Windsor Grey Horses, que tienen hasta nombre. Se llaman Icon, Saddle, Milford, Haven, Newark, Echo, Knightsbridge, Meg y Tyrone. ¿Qué te parece? Tienen nombre los caballos. Fíjate que la reina Isabel II era una gran amante del mundo ecuestre, o sea que igual hasta, pues yo qué sé.
Me preguntaba Jesús antes si los perros de la reina, los perrines estos que se hicieron muy famosos, también tendrán un hueco por aquí.
Ah, pues no lo sé, porque sí que supimos de su destino, que ahora mismo no recuerdo, pero se señaló, no sé si la princesa Ana, no me acuerdo, alguien se ha hecho cargo de ellos, efectivamente. Hablaba José Miguel sobre el entusiasmo de los norteamericanos, y no solo, en estos momentos en Japón, en toda Asia, en África, en América Latina se sigue esta ceremonia de la coronación británica. ¿Tú cómo lo ves, José Manuel?
Pues todo esto es una liturgia, todo tiene su liturgia, tiene sus procesos, sus pasos, y a mí lo que más me llama la atención de toda esta cuestión que estamos viendo aquí, que creo que se ve para mucha gente, empezando por Estados Unidos y siguiendo por Sevilla, que es donde estoy ahora mismo yo, sencillamente como un show, o sea, un show televisivo que en cuanto se acabe no importará a nadie más y seguirá todo adelante. Pero lo más importante es el simbolismo. Todo esto tiene un grandísimo simbolismo, y aquí lo que estamos hablando es de unidad. Lo que estamos hablando y lo que tenemos delante es una la monarquía en todo su esplendor y expresión como símbolo de unión, que es muy importante, y sobre todo en un país como este. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido lo de la piedra del destino. No sé si habéis hablado antes de todo esto, como otro de los símbolos, símbolos de unión y, por otro lado, de desunión, ¿no? Que es la tendrá debajo del trono este futuro rey, que viene de Escocia, que era una piedra que se usaba para entronar a los reyes escoceses, y que luego los ingleses la robaron. O sea, que es un montón de cuestiones aquí, de conflictos, de símbolos, de liturgias, de ritos, y por encima de todo, lo que une a todos los británicos un día junto con el fútbol.
Hombre, la izquierda muchas veces critica este tipo de cuestiones, pero se gastan 200.000 euros al año en la momia de Lenin, entendámonos. Es decir, que todo tiene su simbolismo, ¿no? Y el simbolismo es tremendamente importante, porque es lo que hace dirigir los ojos de los ciudadanos, al menos hacia algunos puntos en común, e identificarse entre nosotros, entre ellos, etcétera, etcétera. O sea, no es una banalidad el tema del simbolismo a nivel psicológico.
Compárese, por ejemplo, la absoluta sobriedad y casi ramplonería de la proclamación de nuestro soberano cuando la toma del cargo de Felipe VI, que ciertamente no es una coronación, solamente es una proclamación y una jura, pero que era de una sencillez extraordinaria, tanto en los trajes como en lo que aconteció relativamente rápido, con este desafuero que además es un negocio interesante porque trae muchísimo turismo, moviliza enormes cantidades de marketing, supone millones y millones en derechos cinematográficos y fílmicos, realmente activa la economía de un país que está más bien mortecino.
Sí, además, también recordar una cuestión: de lo que estamos viendo delante es tan importante porque buscamos que ofrezcan la imagen de lo que nos gustaría ser todos nosotros. O sea, lo que tenemos delante es el rey, que es nuestro representante, en este caso el representante de los británicos, pero es el que debería dar ejemplo. Y ojito con esto de dar ejemplo y lo importante que es ese mantenimiento del ejemplo, que a veces dices, bueno, qué exagerado, ¿no? También tiene que tener una vida. Pues no, mira, es que su trabajo es dar ejemplo. Su trabajo es dar ejemplo, que todo el mundo se identifique con ellos. Y también lo que tenemos aquí delante, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos. De amante a reina. No olvidemos eso.
No podía faltar ese comentario porque realmente los que van en la carroza, menudo periplo han realizado. Para empezar, la coronación de Isabel de Inglaterra tuvo lugar cuando ella tenía 26 años. Este señor tiene 74. O sea, ha empleado una vida en esperar mucho más allá de una jubilación convencional para vivir esta circunstancia. Pero luego va con una señora que en su momento pues fue su muy polémica amante, estando ambos casados, ¿no? Y que tuvo que arrostrar el odio de la multitud, que prefería mil veces a Lady Di, y ahora la tenemos aquí de reina.
¿Y el lavado de imagen que ha tenido esta señora?
Tanto odio que al parecer no se vende ningún souvenir con la imagen exclusivamente de ella, que es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Es decir, no sé, una tacita o un pisapapeles, ¿no?
Pues a mí también me ha llamado la atención porque lo encuentro incluso excesivo. Entiendo además que hay cierto perdón generalizado hacia su persona. Diego, que conoce bien Londres, nos lo puede explicar.
Sí, o sea, lo que comentábamos es el lavado de imagen. Hablábamos esta mañana que esta señora ha tenido un consultor, una especie de asesor de imagen que se ha ido labrando a lo largo de 13 años.
Se lo pusieron cuando murió Lady Di, y a partir de ahí empezaron a, pues eso, a hacerle un lavado de imagen.
Muy poquito
para
a
que
poco,
luego
tacita.
Llegase 13 años después, porque recordamos que desde que murió Lady Di hasta que se casaron Carlos y Camila, a pesar de que llevaban una relación de muchos años, pasaron, me parece que son 13 años. Ellos se casaron en 2005 y poco a poco pues le iban introduciendo en esos actos, le iban apareciendo en actos públicos junto a Carlos. Entonces, bueno, pues sí que al final ha llegado a, pues, a ser la reina Camila, fíjate, hasta que la reina Isabel II la aceptó, de hecho.
Ha llegado ya la carroza a la abadía de Westminster y el primado anglicano sale en comitiva a recibir a los reyes. Acaba de abrirse la portezuela de esta singular carroza, insistimos, relativamente moderna, que se hizo con motivo del jubileo de la reina Isabel II y de la que van a bajar cubiertos de armiño Carlos de Inglaterra y la reina Camila, ¿no?
Han llegado relativamente pronto porque estaba previsto que la ceremonia empezase a las 11 de la mañana hora británica, 12 hora española. Entonces, bueno, han llegado como 10 minutos
mira,
antes.
Ahí está la reina, porque en las imágenes que está difundiendo la BBC se percibe a su majestad don Felipe VI y al lado doña Leticia, porque lleva quizá el más voluminoso sombrero de toda la compañía.
No
quiero decir,
la
a mí me encanta, he de decirlo, el sombrero de la reina, pero es muy fácil
delante
de reconocer, porque ella y la mujer que lleva su logo, que no sé quién es, llevan sendas pamelas de un volumen muy notable, y eso nos hace más fácil el trabajo los periodistas, porque
sí,
se la reconoce perfectamente muy delante. O sea, creo que está en cuarta fila desde el comienzo de los invitados en la nave y desde el presbiterio en la 1, 2, 3, 4, 5 fila.
Siempre destacamos que la familia real española está en posiciones muy adelantadas en este tipo, ya lo vimos en el funeral de Isabel II, porque son familia directa, por así decirlo, del nuevo rey,
claro,
rey Carlos III. Entonces, pues tiene una posición privilegiada. Además, el rey está sentado justo al lado de ese pasillo central por el que suponemos desfilarán los reyes en muy poquitos minutos, o sea que
Ahí en Sevilla estaréis ya acostumbrados a este tipo de actos, José Manuel, aunque tú vivas habitualmente en Córdoba.
Yo creo que ahora mismo los sevillanos están muy contentos. El Sevilla ha ganado esta semana y esto, las cosas importantes son lo que importan, y estas son cuestiones muy folclóricas que bueno, que está bien para cuando estás limpiando por la mañana el sábado, estás haciendo tu sábado de casa y la tienes la tele de fondo, pero realmente esto aquí por aquí importa bastante poquito.
Ah, mira,
bastante poquito. No creo que los comentarios vayan a ser muy, y por cierto, sigo sin ver a Bolaños.
Y no lo vas a ver porque está oculto, está detrás.
Oye,
de un bolardo moviéndolo,
pero está lleno de gente. Estoy mirando ya por curiosidad,
sí,
hoteles
sí.
Cerca de justamente de Westminster.
Esto es un gran negocio,
bueno.
Es un
aquí hay uno
negocio,
bueno, 3.657 euros la noche hoy.
¡Oh!
si te quieres haber quedado, no solamente eso, sino ya los ingresos han sido pragmáticos. Dice una cama de matrimonio grande y tres huéspedes. ¿Cómo son los británicos?
¿Que puedes utilizar una cama para tres?
No, es lo que pone, yo qué sé. Yo, no es cosa mía, ¿eh?
Claro, es que las cosas cambian.
No, puede llevar toda la familia, claro.
O sea. Y con desayuno, 92 euros más,
sí.
Además de los 3.657.
Si no se mueven mucho,
ya
caben los tres en la cama.
Ah, por favor.
Sí, sí.
Bueno, impresionantes los atuendos tradicionales. Nos decía la experta en protocolo que hay que mirar entre los invitados quienes sean más clásicos y quienes se hayan modernizado para indicar también la evolución de las ideas, ¿no? Se suponía que el rey tenía que ir con calzas y con librea, ha declinado esa posibilidad y ha revolucionado la historia del protocolo porque viene de militar. Pero entre los invitados habrá ambas variantes, quienes vayan de chaqueo, de uniforme, y quienes, por el contrario, lleven esa indumentaria hiper mega clásica que se observa hace 300 años. Y en estos momentos se ponen de pie frente a la comitiva religiosa los invitados en la abadía de Westminster, al paso de lo que en definitiva es un camino religioso. Recordemos que esta ceremonia de hoy tiene, bueno, esa dignidad. Se trata de coronar al rey por derecho divino Y en el momento más delicadísimo de la ceremonia, cuando se le unja con los aceites, quedará oculto a la vista de todos por unos pañales. Lo contaremos enseguida. Queridos José Manuel, José Miguel, gracias por estar también aquí en este momento histórico.
Muy buenas tardes.
Fuerte.
Nos vamos a la hora el glamour y estaremos informando segundo a segundo.
Fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 4 al 17 de mayo, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.